ahora 16:09, nos vamos a meter en la coyuntura directa, en este caso Mendoza. Hay ya en los sitios, diferentes sitios de noticias hablan de que el SUTE va al paro. El gobierno quiere hablar de que se van a iniciar las clases, pero bueno, ante este ida y vuelta vamos a ir directamente a las fuertes. Está Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, en teléfono. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias por atendernos. Rechazaron la oferta, hasta ahí yo sé, lo escuché a usted decirlo. En algún momento había dudas si había paro o no. Usted, lo que yo interpreté que dijo, usted me corrige, Sebastián, es que eran medidas que iban a venir de las bases, y que se iban a hacer con la prudencia necesaria para avanzar en los objetivos. Hoy lo que se tiene es que van a medidas de fuerza, ¿es así, Sebastián?
El estado paro nacional, ¿no? O sea, en realidad no hay clases en todo el país.
Bien, eso sí.
Y como somos orgánicos a CETERA, donde participamos con congresales, y ya está definido un inicio de clase en todo el país, bueno, Mendoza es parte de eso. Así que en Mendoza no hay clase lunes y martes. Hay movilización mañana en el carrusel en lineal, con las asambleas por el agua, y bueno, nosotros con nuestra campaña Más para Educación, vamos a estar ahí dialogando con la gente, y el lunes vamos a estar ahí en jornada de lucha también en el paro, en la movilización a la tarde, y también con acciones durante el día, porque tenemos un tema muy delicado, que es el cierre de cursos en varias escuelas, una oleada de cierre de cursos que se viene por delante y que ya arrancó con las escuelas técnicas, así que bueno, vamos a estar el lunes con presencia en distintos lugares.
Lo que usted nos manifiesta, Sebastián, que deja claro que no están bien titulados en los sitios de noticias online, se asocia la medida con el rechazo de la paritaria. Pero usted nos aclara que la medida va en consonancia con lo que marca la CETERA y sería por ser orgánicos, ustedes adhieren a lo que pide la federación, digamos.
Sí, también. A ver, nosotros ahora estoy en este mismo momento la paritaria, donde nosotros llevamos la resolución de escenario, y no hay acuerdo entre las partes. O sea, claro. A menos que el gobierno cambie su postura ahora, no va a haber acuerdo ahora, y nosotros seguimos entonces con las medidas de acción. Y eso. Y el paro ya está decretado, así que vamos camino a cumplirlo, y bueno, como te decía, vamos a movilizarnos. No es que sea incorrecto como está titulado, lo que pasa es que es todo parte de un mismo proceso que es complejo.
Bien.
Porque también afecta a la paritaria provincial lo que pasa con lo nacional, porque no, al no tener paritaria nacional no tenemos aumento administrativo docente, no tenemos piso de referencia, y además porque hay un acuerdo, esto está pasando en todo el país, hay un acuerdo entre los gobernadores y el gobierno nacional, y sobre todo a partir del pacto fiscal, de, por ejemplo, llevar a toda la provincia lo del 15%, con algunas variables, pero en general se está llevando lo mismo a todo el país. Es un acuerdo que tenemos que enfrentar en todo el país al mismo tiempo. Bueno, entonces, de ahí la definición en el Congreso, etcétera.
Han tenido muchísimo éxito en la convocatoria de sus marchas, Sebastián, y va a haber una marcha mañana, cuénteme.
Sí, la del lunes fue histórica, fue la más grande en 2 años, seguro. Y la idea, bueno, seguir en ese movimiento, que bueno, tuvo que ver con acumular un montón de cuestiones, ¿no?, que querían pasando. Y mañana creo que también va a ser importante nuestra participación en el carrusel, por esto que te digo, ¿no?, porque además siguen las malas noticias, no solamente el salario. El cierre de curso, hay escuelas que no comienzan porque están inhabilitadas, hay escuelas que comienzan y no están reparadas, hay escuelas que no van a recibir la merienda en tiempo y forma del primer día. En Mendoza las clases no inician con normalidad.
¿Cómo está para la inscripción? ¿Hay dificultades para inscribirse, para llevar los chicos a la escuela?
Mira, Mendoza no se caracteriza por tener grandes problemas de ese tipo. Los tiene porque tenemos un fenómeno que está ligado después sobre el cierre de curso, que es el éxodo de matrícula. Tenemos un éxodo de matrícula de zona vulnerable a zonas céntricas, ya sea de los departamentos, ¿no?, o de la propia capital. ¿Y esto qué significa? Que a vos se te vacían escuelas de los barrios porque los padres no quieren mandarlo a la escuela que tienen enfrente por la inseguridad, por guerra de bandas, etcétera, y se te saturan las vacantes de las escuelas céntricas. Hay como una especie de recategorización encubierta de la escuela pública en escuelas de primera, de segunda y de tercera, con una suerte de prestigio que tiene que ver con la ubicación y a veces hasta por la composición de clase, lamentablemente, ¿no? Entonces hay familias humildes que quieren mandar a sus chicos a escuelas más alejadas porque tienen la sensación que se iban a aprender mejor, lo sacan y como que es un gesto de movilidad social. Y lo que eso está haciendo por la falta de políticas del gobierno para resolver esto es que se te vacían estas escuelas de la zona vulnerable y el gobierno viene y te cierra cursos. Entonces después tenés problemas de inscripción en otras escuelas. ¿Por qué? Porque esas otras escuelas céntricas están saturadas sus edificios, ¿me entendés? No es que te cierran, por ejemplo, un grado en una escuela de un barrio y te abren entonces en la otra escuela céntrica para contener esa matrícula. No. Te cierran un curso de 15 chicos y te generan un curso de 40 en la zona céntrica.
Con lo que significa la dificultad de enseñar a cursos muy concurridos. Todos sabemos que lo ideal serían 20, ¿no?
Exactamente. Es un problema de calidad educativa. Eso lo planteaba hoy un medio, porque cerraban una escuela técnica dos cursos de 15 chicos. Decía, bueno, ¿y 15 chicos no son pocos? No son pocos. Está bastante bien para trabajar con estos chicos en esta zona. Ahora, un curso de 30 es un montón.
Claro, claro.
Un curso de 30 adolescentes, si vos lo que querés, calidad educativa,
olvidate.
Es un montón. Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener.
Sebastián, entonces, mañana marcha.
Mañana marcha en el Carrusel Vendimial, el lunes movilización a la tarde y probablemente presencia durante el día con distintas acciones por esto que te decía del cierre de cursos.
Sebastián, el lunes vamos a volver a hablar con usted para tener claro cómo va el gremio, cómo fue el paro. Vamos a tratar de hacerlo como hacemos siempre, con muchísimo profesionalismo, para tener los datos de las fuentes más certeras. En este caso sería usted como representante de los trabajadores de la educación, ¿no? Ustedes, el marco es amplio porque son maestros, pero también los celadores, ¿no?
Exacto. Todos los trabajadores de la educación. Y los celadores son los que tienen los salarios más bajos y las peores condiciones.
Exacto. Que son muchos los que hacen que tienen que trabajar para que la educación marche, no es solo el maestro, digamos, es una de las partes. ¿Cómo ve, Sebastián, el proyecto para crear un defensor del maestro? ¿Tiene noticias al respecto? ¿Puede darnos su opinión?
Yo ya lo discutí en su momento el año pasado cuando me preguntaron. El proyecto ese tiene partes, no va al fondo del problema. Primero que ese defensor ya existía, ya la DGE pone abogados cuando hay casos de violencia.
Sí.
El grave problema, y después lo que hace es subir el código de faltas. El grave problema que tenemos nosotros es el problema de la prevención de las situaciones de violencia. Casi todas las situaciones de violencia en las escuelas se detectan antes como potenciales, pero no se puede hacer prácticamente nada. Porque cuando involucra menores o adolescentes, familias, se tienen que activar organismos del Estado que están colapsados. Además, las escuelas primarias y secundarias, su personal para atender estas situaciones también está colapsado o es inexistente. Los servicios de orientación en las escuelas secundarias están colapsados, no dan abasto para atender las demandas de los profesores respecto a alumnos con problemas. Y en primaria no existe esto, no existen los servicios de orientación, existe la DOAIT, hay profesionales por supervisión, y esos profesionales, que son muy poquitos en cada supervisión, tienen que ir recorriendo ellos todas las escuelas de su zona. Entonces, ¿se entiende? O sea, vos, sí, de acá, sí. Que empiezan a hacer algo con el chico con el que detectaron un problema, ya está. Ya explotó a mitad de camino. Entonces, lo que lo vemos, y acá viene lo de la campaña Más para Educación. Nosotros necesitamos más recursos porque necesitamos esto. Necesitamos trabajadores sociales en la escuela. Necesitamos psicopedagogos, orientadores. Necesitamos personal que pueda contener y además ir a las casas, coordinar con los organismos del Estado y muchas otras cosas más que son recursos.
Le agradecemos muchísimo este contacto, Sebastián Enrique, secretario general del SUTE. Si le gusta decir algo más, a su entera disposición.
Invitar a toda la gente a sumarse al carrusel y a la movilización, porque la consigna central sigue siendo Más para Educación, para que la educación sea de verdad prioridad en la provincia.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Sebastián Enrique, es el secretario general del SUTE, hablaba con nosotros. Hubo rechazo a la oferta paritaria. Bueno, él lo sintetizó de otra manera, no hubo acuerdo. Digamos que ninguna de las partes se pusieron de acuerdo. Invitan a una marcha de mañana durante el carrusel y una medida de fuerza de paro este lunes y martes en adhesión a lo que pide CETERA. la hora 16:19.